Hola Marcela, ¿cómo andás?
Bien.
Y fue muy bueno porque el gobierno les ofreció enormes garantías a los bonistas, a los acreedores, con lo cual cualquiera que tuviese un pensamiento racional y no estuviese motivado por hacer daño, que en general los actores económicos siempre están buscando la manera de hacer más guita, ¿no? Eso lo tenemos claro, y el gobierno les ofreció muchas garantías de que de acá a un año van a sacar una rentabilidad importante. Entonces, bueno, ahí yo decía, Massa finalmente necesitaba un golpe de efecto. El golpe de efecto lo tuvo porque la licitación fue muy buena. El gobierno tenía vencimientos por 2 billones con B larga y medio de pesos en los próximos 3 meses, y consiguió que 2 billones de esos 2 billones y medio los patee para adelante, para el año que viene. Entonces, en ese sentido, bueno, consiguió un alivio muy importante. Massa necesitaba eso, pero al mismo tiempo lo hace hipotecando un poco la economía del año que viene, porque el año que viene sí va a tener que pagar todo lo que no está pagando ahora y a una tasa mucho más alta, que es la razón por la que los acreedores aceptaron.
¿Qué tasa es la que se cerró? ¿Lo sabemos o no se
sí,
puede
sí,
saber
sí,
eso?
Sí, porque les ofrece, es un bono dual, una cosa no tan común, lo había hecho Caputo en su momento como secretario de Finanzas, ahora le ofrece Massa, que es un bono que vos no sabes de antemano cuánto te va a pagar, pero sí sabes que cuando llegue el vencimiento, cuando el bono finalmente haya que liquidarlo, vos podés elegir entre cobrar toda la inflación del periodo más 2% o cobrar toda la devaluación del periodo. Ahí elige el que tiene el bono. Entonces vos ahí te cubrís, porque decís, si hay una inflación muy alta, yo ya sé que estoy cubierto. Y si hay una devaluación muy alta, yo ya sé que estoy cubierto. Entonces los tipos se aseguran ganar, pase lo que pase en la economía argentina.
Decime una cosa, ¿por qué tanta deuda? ¿Por qué tanta deuda en pesos? ¿Significó la pandemia? ¿Tiene alguna gravitación la compra de vacunas, el IFE, los créditos a monotributistas, etcétera, etcétera, la ampliación de hospitales, o es simplemente que gastamos más de lo que facturamos, como cualquier empresa?
Bueno, a ver, en 2020 tuvimos un déficit fiscal muy, pero muy importante. Eso en parte tuvo que ver con la asistencia tanto del IFE como sobre todo del ATP, que terminó siendo muy cuantioso, ¿no? El subsidio a las empresas.
Pero
para
no
que
era
paguen
que
los
los
salarios.
ATP habían, perdón que te interrumpa, Guido, ¿no había mucha gente que se había fugado el ATP? ¿Qué pasó con eso? ¿Pasó algo?
Bueno, sí, pero el Estado lo tuvo que emitir igual. O sea, hubo gente que después con ese ATP hizo negocios enormes, pero pero para el Estado, independientemente
siempre
de a dónde fue a parar esa plata, fue un gasto. Y
después
finalmente, de la mano de Guzmán, se terminó achicando el déficit fiscal de manera muy significativa del 2020 al 2021. En 2021 nosotros ya cerramos con un 3,5 del PBI, y ahí aparecieron, ¿no?, con la derrota electoral, todas las acusaciones de Cristina, te acordarás, su primera carta y demás, diciendo, bueno, acá se está achicando el déficit de manera abrupta, el achicamiento del déficit empeora las condiciones de vida de la gente y eso hace que no nos voten. Entonces, finalmente hay una parte de la enorme montaña de deuda en pesos que tiene el gobierno que se debe a eso, y toda otra parte que no. Porque finalmente el gobierno durante mucho tiempo creyó que tomar deuda en pesos era inocuo, que no traía ningún problema. Entonces decían, no, acá el problema es la deuda en dólares, porque es una moneda que nosotros no producimos, pero deuda en pesos, mandale, porque total, cualquier cosa imprimimos. Ahora, nosotros, primero por el acuerdo en el fondo, y después porque me parece que hay cierto reconocimiento de que uno no puede imprimir toda la guita que necesita y no va a tener ningún problema. Porque sin caer en la máxima de los economistas liberales, la inflación tiene que ver con la emisión. No es la única razón, pero es una de las tantas razones que tiene la inflación. Y en ese sentido uno no puede andar imprimiendo. El fondo lo sabe, el fondo le puso límites muy estrechos a la posibilidad de emitir que tiene la Argentina, y entonces de ahí que era muy, muy, pero muy importante despejar los vencimientos de los próximos 3 meses, porque vos suponete que no se hacía este canje. y que finalmente llegábamos a agosto y los bonistas decían, bueno, dame los pesos, listo, venció mi bono, dame los pesos. Como la Argentina no los tiene, los iba a tener que imprimir. Y si los imprimía, por un lado íbamos a tener una inflación muy alta y por el otro, esos pesos extra que iban a estar flotando en la economía seguramente se iban a ir al dólar, metiendo más presión devaluatoria.
Ahora, Guido, el acuerdo se basa en un acuerdo más político que técnico, por decirlo de alguna manera, porque ¿cómo llega más a este acuerdo? Pura y exclusivamente por una cuestión política, es decir, el hecho de sentarse, de ir, conversar, no creo que ofrezca herramientas técnicas como para decir por tal o cual cosa voy a terminar cerrando de esta manera. ¿Es más una cuestión política, es más una cuestión de muñequeo, por decirlo de alguna forma?
No lo veo tan así yo, porque hay dos cuestiones que me hacen relativizar eso. Por un lado, el 60% del total de la deuda lo tenía el Banco Central. Con lo cual, Massa, no sé si se acuerdan, pero el miércoles cuando hace el anuncio del canje, dice ya tenemos cerrado el 60. Bueno, obvio que vas a tener cerrado el 60 porque la tiene el propio Estado. Entonces, de esa manera ya se aseguraba un piso de quienes iban a aceptar el canje. Y después consiguieron un 25% más, el 40% restante, que tiene que ver fundamentalmente con los bancos. Bancos que tenían deuda en peso de la Argentina que entraron al canje. Y eso para mí no tiene tanto que ver con las relaciones personales y políticas de Massa, sino con esta idea que yo decía al principio de que les aseguran la ganancia. No pueden perder. Entonces los bancos dicen, la verdad, entre jugármela con ahora meter al país en una crisis, tener que imprimir, no sé si después me van a reperfilar la deuda, si me la van a terminar pagando, esto o lo otro, mejor me aseguro esta ganancia, es una ganancia probablemente muy muy jugosa, muy cuantiosa, en tanto y en cuanto la inflación se está descontrolando, sale mañana el dato de inflación de julio, pero sabemos que va a ser muy alta y para mí uno de los grandes problemas que va a tener la gestión de Massa es poder controlar a la inflación. Entonces para los bancos, que son en su mayoría los que adhirieron al canje, es una rentabilidad muy jugosa. Entonces no sé si son tanto las maniobras políticas como finalmente la garantía de una rentabilidad muy, pero muy importante.
Ahora, escúchame, vos me estás hablando de una rentabilidad jugosa, lo cual implica que la Argentina debería recuperarse en el transcurso de estos meses que tenemos hasta el mes de agosto para poder pagarle y hacerle frente a esa rentabilidad jugosa. La proyección de Massa da como perspectiva, porque él habla de los 5 mil millones de dólares que van a venir de la liquidación de acá, de allá, da como para pensar que cuando tengamos que enfrentar esa situación no vamos a estar de la misma manera que estamos ahora.
Esa sería la visión optimista, ¿no? Que sabemos que Massa en general adhiere un poco a eso y se entusiasma con sus propias proyecciones, pero ahí no hay garantía de que finalmente nosotros entremos en una senda de recuperación. Es la apuesta del masismo, es la apuesta del gobierno, ¿no? Poder llegar al 2023 con una economía un poquito más enderezada que la que tenemos ahora, que está en una situación dramática, pero no tenemos garantía de eso. Si finalmente Massa consiguiese engrosar las reservas, probablemente tendría un poco más de espalda para evitar una devaluación, que si no lo consigue, bueno, la cosa se pone más gris oscura, ¿no? Porque nosotros ya venimos, como te decía, con unos índices de inflación que probablemente superen el 100% a lo largo del 2022, y si a eso le agregamos que todavía no se empezaron a sentir los aumentos de las tarifas, y si a eso le agregamos que todavía no se devaluó la moneda, que para mí todo indica que se va a devaluar.
¿Cuánto?
No sé, porque finalmente si el gobierno está resistiendo, el gobierno está intentando evitar una devaluación brusca, pero en la medida en que todos los días el Banco Central pierde reservas, es posible que en algún momento sea el propio mercado el que le imponga por la vía de una corrida, una devaluación. Y ahí,
ahora, Guido, ¿lo puede hacer al estilo kirchnerista que abría y cerraba y devaluaba el dólar? ¿Se puede hacer ese estilo?
Mira, ellos lo que venían intentando hacer hasta ahora era devaluar todos los días un poquito. La devaluación mensual estaba en el orden del 5% en los últimos meses, que es una devaluación importante, significativa, porque vos vas sumando 5% todos los meses y a lo largo del año tenés una una suma para nada despreciable, pero el problema es que la devaluación debería de ser por lo menos igual a la inflación. Y vos vas a tener una inflación en julio que probablemente sea entre 7,5 y 8 puntos. Si vos devaluás 8 puntos, la economía puede pegar un salto y entras en un problema que hemos sufrido varias veces en la historia argentina, que es el de la espiralización. Es decir, devaluás, va a parar los precios, el aumento de los precios te hace tener que devaluar más, y entonces entras en un círculo vicioso donde finalmente los que vivimos de nuestros ingresos, los que estamos los asalariados, los que cobramos todos los meses en pesos, los monotributistas, los jubilados, nos llevamos la peor parte, es que como, ya no la venimos llevando, pero que tenemos riesgo de que la cosa empeore.
Te iba a decir, es como entrar en una espiral constante, ¿no? Como que no se termina de salir. Escuchaba de parte de un sector mucho más duro del kirchnerismo, si se quiere, una vieja historia de sacarle ceros a los billetes. ¿Eso podría ser una solución o es más, como se dice habitualmente, para el agilado o para la tribuna?
Sí, creo que es un poco para la gilada y para la tribuna, porque finalmente hay algo que tiene que ver con la nominalidad. ¿Qué quiere decir la nominalidad? Bueno, esto, si yo dejo de pagar las cosas a 100 y las paso a pagar a 10, pero mi salario se redujo también, quitaron un cero a mi salario, finalmente sí. Para mí es lo mismo. Si el billete dice 100 o dice 1000, si el problema es la relación entre lo que yo gano y cuánto me salen las cosas, el salario real, el poder adquisitivo. En la propuesta de quitarle ceros a los precios y de quitarle ceros a los billetes, mi poder adquisitivo en el mejor de los casos quedaría igual. Entonces el problema para mí pasa por recomponer ingresos de sectores populares, que son los que se vienen llevando la peor parte de la crisis, y no por hacer alguna maniobra de nominalidad que puede tener algún pequeñísimo efecto de corto plazo, pero que en definitiva el problema es cuántos changuitos lleno con mi salario y no cuánto dicen los billetes que valen.
Sí, el tema es que, por ejemplo, el impuesto a la riqueza vuelve para atrás porque que estaba destinado a eso, ¿no? A equilibrar un poco la repartija con los sectores populares, vuelve para atrás porque, bueno, parte de la legislatura o de la Cámara dice que no. Entonces digo, ¿de dónde se puede llegar a sacar ese equilibrio si al final cuando se quiere equilibrar hay partes de la sociedad que se niegan, ¿no?
Sí, obvio. El resultado de las elecciones del 2021 dieron un Congreso y particularmente una Cámara de Diputados muy, muy pareja entre el gobierno y la oposición, pero tampoco, esto creo que, Marcelo, lo hemos charlado varias veces, tampoco dentro del Frente de Todos hay una decisión política de ir a fondo en una redistribución de la riqueza o en equilibrar un poco una situación social muy negativa para distintos sectores. Fíjate que el ala izquierda del Frente de Todos, si se quiere, Grabois y compañía, están incluso considerando irse. Claudio Lozano, irse del Frente de Todos, porque lo que se impuso fue una línea mucho más pro mercado, mucho más aliada a incluso la oposición de derecha, y bueno, Massa representa, el Frente de Todos era un experimento extraño en donde convivían sectores por ahí con una territorialidad y más vinculados a sectores populares y sectores más vinculados a el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos, el mercado. Finalmente, el empoderamiento de Massa me parece que implica la victoria de esta segunda ala y que deja bastante relegado todos los proyectos que podían existir de refinanciamiento, de redistribución y de un financiamiento a partir de cobrarle más a los sectores más acaudalados.
Sí, claramente. Bueno, Guido, la última pregunta por mi parte, por lo menos. Pelle decía que hoy hay más reservas que las que había hace un tiempo atrás. Cuando dice eso, ¿qué estamos hablando? ¿De que hay muchas o que hay algo? Porque la verdad, lo dijo en el día de ayer, creo, que estamos mejor en reservas que lo que estábamos antes. No sé a qué se puede atribuir eso.
Yo tampoco, porque la verdad que la situación de reservas es muy, muy delicada. De hecho, hoy lo escuchaba Mansur, que hubo reunión de gabinete, y Mansur decía, estamos siguiendo día a día la evolución de las reservas. De hecho, uno escucha la asunción de Massa y había una preocupación constante de conseguir o nuevos préstamos o un adelanto de ganancias o lo que sea para engrosar las reservas, porque es uno de los temas, ahora que pudieron despejar estos vencimientos de la deuda en pesos, encarar el problema de las reservas me parece es una medida urgente porque es muy pero muy delicado y porque, como te decía, si alguien quisiera correr al Banco Central y forzar una devaluación, este es el momento para hacerlo porque el Banco Central está con la guardia baja y con muy poca defensa.
Bueno, esperemos. No sé, ¿vos crees que ese es el próximo paso de Massa? ¿Fortificar las reservas? ¿O lo que debería hacer?
No sé si lo va a conseguir porque así como explicábamos la posibilidad de haber despejado la deuda en pesos y de poder haber tenido un canje exitoso en función de qué le ofrecía él al mercado, el mercado de deuda en dólares, si se quiere, se rige por el riesgo país. Y nosotros tenemos un riesgo país altísimo, de 2.400 puntos. Eso quiere decir que la Argentina debería de pagar 24% de tasa de interés en dólares. Por ahí la gente no sabe de qué estamos hablando, pero para que ustedes se den una idea, Uruguay paga algo así como 3 puntos. Es decir, pagaríamos 8 veces más que Uruguay, 5 veces más que Brasil, y así, comparado con la región, digamos, precios de default. Entonces, Massa dice, bueno, yo voy a conseguir nuevos préstamos. Ok, bárbaro. Pero ¿a qué tasa te van a prestar y a qué plazo te van a prestar? Eso es todo lo que Massa no dice y donde finalmente aparece toda esa tendencia del ministro de Economía a vender un poco de fuegos de artificio, ¿no? Si estuviese claro quién le va a prestar, a qué tasa y en qué plazo, ya lo habría dicho y todavía es una deuda pendiente.
Eso iba a preguntar, Guido, cortito, porque se nos va un montón el tiempo, ¿no? Pero, ¿cuál sería una gestión exitosa de Massa, no sé, de aquí a seis meses? Por poner un ciclo antojadizo, ¿no? Podría ser, te preguntaría de acá las elecciones, pero no sabemos lo que va a pasar mañana en este país. No te voy a hacer esa pregunta pensando en las elecciones. Pero de acá a seis meses, ¿cómo podríamos caratular un ciclo exitoso de Massa como para que la gente sepa más o menos a qué pueda aspirar? Porque de un día para el otro la inflación no se va a ir, las reservas no se van a sobrecargar y el dólar va a seguir estando más o menos lo mismo. En todo caso puede estar un poco más caro.
Sí, a ver, yo en general intento pensar la economía no como si todos tirásemos para el mismo lado porque no tiramos, sino que hay cosas que pueden ser exitosos para unos y perjudiciales para otros. Entonces, todo indica, todo hay que verlo a través de qué anteojera, ¿no? A través de qué visión, porque el canje de ayer, por ejemplo, por decir un ejemplo de cualquier medida económica, fue exitoso para el Estado que pudo patear vencimientos, fue exitoso para los bancos que se garantizaron una rentabilidad futuro, pero no fue exitoso en tanto y en cuanto los recursos que se hipotecan a futuro para el Estado no van a ir a parar hoy a saldar, digamos, una deuda social muy importante que existe en el país. ¿A qué me refiero con esto para ser más claro? Massa puede ser muy exitoso en cuanto a conseguir reservas, en cuanto a patear vencimientos y demás, y sin embargo que la inflación haga que más gente esté en la pobreza, que más gente esté en la indigencia y que la situación social se agrave. Entonces, por ahí los bancos están contentísimos y sin embargo la situación en la calle se tensa todavía más. Entonces, a mí no me gustaría, digamos, caer en parámetros predeterminados porque todo depende de qué intereses sociales uno defiende.
Sí, claramente, claramente. Guido, siempre claro como de costumbre. Te mando un abrazo muy grande. Gracias por estar.
Un abrazo para hasta luego. Hasta la próxima.
Hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando con Guido Lapa, es economista. Junto con Blechmar son los que a mí me explican más claro las cosas. Por eso siempre recurro a ellos, ¿no? Tienen muy claro.